De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pues a eso de las 9 de la mañana comenzaba a nevar aquí en la ciudad de la imagen. Y hasta ahora, 10 y 1 minutos, continúa nevando. Lo estoy viendo a través de este ventanal que tenemos en este estudio de la ciudad de la imagen. Las estampas que nosotros vemos desde aquí, por cierto, ya las hemos subido a nuestro facebook.com/hoyenmadrid para compartirlas con todos vosotros. Y justo cuando a las 9 empezaba a nevar, cierto es que todos íbamos buscando rápidamente una taza con algo calentito para entrar en calor, que es lo que apetece. En estos casos, mirar por la ventana, taparse con la mantita, la infusión, el café o el caldito, dependiendo de la hora, para calentarnos las manos. Lástima, lástima, lástima que sea laborable y hoy, con o sin nieve, que tocaba salir a la calle. ¿Cuajará o no cuajará? Esa es la pregunta que surgía a las 9 de la mañana y que sigue surgiendo a esta hora, a las 10 y prácticamente 2 minutos. Deciros que al menos aquí, en la ciudad de la imagen, el suelo sigue limpio, pero sí es verdad que en el césped está empezando ya a cuajar un poquito. La pregunta que nosotros nos hacíamos ya desde el punto de vista adulto tenía más que ver con si íbamos a poder circular relativamente bien por Madrid y no por lo que nos pasaba cuando éramos niños, que era preguntarnos si por fin llegaría la famosa guerra de bolas.
La nieve, la nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se estará, porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve.
Juanjo Ceballos, que siempre nos consigue sorprender con estas ambientaciones musicales que nos hace, con esta capela sobre la nieve que estaba cayendo en nuestra cabeza. Oye, ¿cuánto tiempo hace, por cierto, que no participas en una de esas guerras de bolas que siempre estábamos ahí cuando éramos pequeños deseando que llegara ese momento? 915128400. ¿Por qué no recordar esos bonitos días en los que era ver nieve y salir a la calle a jugar? Oye, que a lo mejor tú lo sigues haciendo y resulta pues que te has subido estos días pasados a Navacerrada para darte una vuelta, para hacer algún muñeco con tus hijos o con tus nietos o con tus sobrinos o para tirarte en trineo. Ya sabes que nos puedes escribir a nuestro Facebook, también a nuestro Twitter, porque hoy queremos buscar esos recuerdos que tenemos con la nieve. La nieve, que no es blanca, sino transparente, a pesar de que la veamos de ese color. Deciros que no hay dos copos de nieve iguales, al menos es lo que dicen los científicos. Todos ellos tienen formas simétricas, pero ninguno es igual a otro. ¿Quién fue el primero en hablar de la geometría de los copos de nieve? Kepler. En el año 1611, que publicó la primera descripción de la geometría hexagonal de este elemento, y lo hizo no por la ciencia, sino para regalarle ese ejemplar, pues como si fuera un presente navideño a Rodolfo II de Habsburgo. Descubrió incluso que dependiendo de las condiciones de humedad y de temperatura podían formarse copos basados también en el triángulo o en el dodecágono. Aunque para qué negarlo, el común de los mortales nos conformamos con verlos todos juntos cayendo desde el cielo o cuajando en parques y jardines. ¿Por dónde estás? ¿Está nevando ahora en el lugar en el que te encuentras porque ya has llegado a tu punto de trabajo o porque estás tranquilamente en casa o a lo mejor metido en el coche? 91512. 8400, facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid si prefieres utilizar nuestro Twitter. Tenemos como siempre el mapa de la Comunidad de Madrid con las chinchetas preparadas para ir marcando. Y además ya sabes que hoy queremos recuerdos donde la nieve fuera protagonista. ¿Qué nevada recuerdas? Eso es lo que hoy queremos averiguar. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización. También de quien nos habla, Belén Almonacid. Que sigue nevando, al menos aquí en la Ciudad de la Imagen, sigue nevando, está nevando en la zona en la que tú te encuentras. 915128400, Facebook, Twitter y correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Cierto es que con la nieve que está cayendo, al menos aquí, como os digo, en la Ciudad de la Imagen, me da a mí que no tenemos para una guerra de bolas, por mucho que queramos los miembros de este equipo, de este Hoy en Madrid. Vamos a tener que esperar a otro día o a que, oye, vayan pasando las horas, esa nieve siga cayendo, que no lo sé, y al final vaya cuajando en su intensidad. Sergio Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Muy
buenos
días.
Yo me voy a leer una obra que tengo pendiente de Paco Nieva. Tú sabes, me contaron,
qué mejor día.
Me contaron una vez una anécdota.
A ver.
El gran Paco Nieva,
¿sí?,
académico, y además creo que lo hemos entrevistado alguna vez en la biblioteca, daba clases en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, ahí uh-huh. donde está ahora el Teatro Real, y sus alumnos una vez me contaron que le hicieron una especie de función de monólogo dedicado a él, y hacían eso, miraban al, decían más o menos, mirando al infinito con el espíritu constrito, Paco Nieva, algo así, en un día como este, me lo contaron una vez.
Oye, es bonita, desde luego, la anécdota. Haciendo, yo me imagino,
juego,
que le haría ilusión.
Es verídica.
Sí.
Era un día de nieve, claro.
Ahí había imaginación. De nieve quizás un poco más intensa, ¿no? Porque es verdad que de momento la nieve está cayendo, pero con una intensidad moderada,
o sea, diríamos. No hacen falta cadenas para volver a casa.
Hombre, Sergio.
Es que yo vivo lejos.
Que tú no vives en la sierra.
De esta mañana.
María José Francisco se ha quedado muerta cuando Sergio lo ha dicho, es verdad.
Yo lo he
Buenos
dicho,
días.
Sinceramente.
Es que en cuanto Sergio ha visto la nieve por la ventana, ha dicho: ¡ay, no llevo cadenas! Pero bueno, por favor, que estamos en Madrid.
Ejercicio de responsabilidad.
Sí, está bien que lo pienses como ejercicio de responsabilidad. Cierto es, pero hombre, para aquellos que vivan más en zona de la sierra, los que vivimos por aquí cerquita, hombre, cierto es que yo creo que no haga mucha falta. Juanjo, ¿las ha puesto hoy para venir a trabajar? Ah,
es que Juanjo ha sido muy avispado.
¿Ves?
Bueno, pero la famosa nevada de aquel día, cierto es, una nevada importante y considerable. Con lo de hoy, de momento no creo que nadie tenga que estar utilizándolas, ya te digo, si acaso por la sierra, si alguien nos quiere llamar desde la sierra y nos dice que la situación está allí muy complicada, que lo haga, 915128400, pero vamos, que de momento es más anecdótico.
Bueno, pero
nos está haciendo ilusión.
Sí, y no va mal la cosa, que no. Yo creo que ha sido hace poquito más de una hora cuando hemos visto que empezaba a nevar.
Claro.
Y en realidad en una hora ya están los techos de los coches cubiertos.
A ver.
Y está todo el campito,
el
que se ve desde aquí.
Yo veo sobre todo el césped.
No va mal, ¿eh?
Cuatro copitos.
Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Para guerra no da?
No.
¿Para guerra de bolas va a ser que no? ¿Vamos a tener que dejarlo para otro día?
Pues sí, desde luego. Guerra de bolas, no.
¿Os gustaban las guerras de bolas?
A mí la nieve me gusta solo para contemplarla desde la ventana de mi casa.
¡Ay, qué frío le da más que yo! ¡Ay, qué frío le
da más
que yo!
¿Y las bolas para qué? Si aunque lleves mil pares de guantes...
¡Divertido, por favor!
Quita, que se enfrían las manos, ¿no?
Sí, se enfriaban las manos, se quedaban...
Cuarteadas. Por mucho guante que lleves.
Y los guantes llenos de barro, porque ya, al final la nieve estaba ya sucia, ya era una especie de mezcla un poco extraña, pero sí, muy divertido. A mí una de las cosas que más me gustaba de cuando nevaba ahí mucho, yo vivía en una plaza, en Alcorcón, en la Plaza del Brasil, y cuando caía mucha nieve se cubría todo lo que era el césped y lo que era el suelo. En aquellos tiempos había guardas que no te dejaban pisar el césped, vamos, bajo pena de una bronca y de buscar a tus padres y decirle todo lo que habías hecho, que era tremendo. Yo siempre recuerdo que cuando nevaba, como no se sabía dónde estaba el césped y dónde estaba el suelo,
aprovechabais.
Era la cosa de pisar. Decías, he pisado el césped y no me han regañado. Y lo recuerdo con cariño, porque de repente parecía que estabas transgrediendo la ley,
sí,
y nadie,
sí, sí, sí,
podía decir.
Y encima el señor no
nada.
Se podía chivar.
No, porque hombre, yo es que no veía,
claro,
no sabía dónde iba a estar esa nieve. Historias de nieve. Estamos buscando en el día de hoy, sobre todo queremos saber dónde está nevando a estas horas y si lleva mucho tiempo
haciéndolo. ¿Le ha caído
haciéndolo
una luz?
Hombre, no creo.
que haya nadie a quien le haya caído una luz, podemos plantearlo. ¿Alguien ha sobrevivido a una luz?
¿Habéis hecho un muñeco grande, por ejemplo?
Un muñeco grande, yo no. El muñeco más grande que hice debía ser 20 centímetros, no más.
Y uno así, y con nariz de zanahoria.
¿Pero cuántos años hace de eso?
Hace 8 o 9.
¿Ah?
En Galicia.
Ah, en zona norte, que habitualmente hay más nieve.
Voy a buscar fotos para que lo creáis, no me creáis nunca.
Que sí, hombre, que te creemos. Pues nada, venga, buscamos a alguien que haya hecho muñeco de nieve. 915128400. Obviamente no con la nieve que está cayendo hoy, sino en tiempos pasados. Y buscamos recuerdos relacionados con nevadas, esa nevada que tú recuerdas con especial cariño siendo pequeñajo o siendo mayor, porque surgió algo relacionado con esa nieve. Facebook y Twitter también a vuestra disposición. La nieve que se nos ha convertido en protagonista accidental de este programa porque no la esperábamos en el día de hoy. Después le preguntaremos a Jacob Petrus, que estará con nosotros a eso de la 1 de la tarde, pero dijo que cuando había posibilidades era de esta noche a mañana por la mañana. De ahí que nos haya cogido un poquito por sorpresa. Se convierte en protagonista, no obstante, de Hoy en Madrid, un programa en el que durante 4 horas... hasta las 2 de la tarde tenemos otras muchas cosas de las que hablaros. Por ejemplo, un libro de cuentos, Sergio.
Muy interesante, además, es un libro especial. Es el ganador de un premio prestigioso que ya todos conocemos, el Premio Destino Infantil Apes Les Mestres. Es ya su edición número 32, 32ª. Se titula Los viajes de Gustavo. Ha sido creado además por dos grandes, por Pilar Lozano Carballo, que lo ha escrito, y Francesc Rovira, que es un conocido de nuestra biblioteca, que lo ha ilustrado. Y veréis cómo en poquitas páginas pues tiene cantidad de escenarios. Pasa del desierto a la selva, de la selva al Polo Norte, al espacio, y es una delicia. Y la filosofía con la que ha sido concebido la idea, pues es el placer de compartir padres e hijos el placer por la lectura desde temprana infancia.
Qué bonito.
Una recomendación que hacemos aquí de vez en cuando, ¿no?
Sí, nos gusta ese momento de compartir con los más peques y además de contar esos cuentos, ¿no? Que siempre está bien cuando uno es pequeño, sobre todo es bonito ese momento de compartir, pues antes de que el chaval, por ejemplo, se vaya a la cama. Con Carmen Martín vamos a echar cuentas, ya sabéis que lo hacemos todos los miércoles. Y en estas cuentas yo creo que vamos a ser capaces de resolver muchas dudas.
Sí, porque desde que empezó la cosa esta que llamamos crisis, no paramos de ir a hablar de prima de riesgo, diferencial de la deuda, la tasa Tobin, bueno, un montón de cosas del estilo. Bueno, ¿pero sabemos realmente qué significan?
Yo no.
¿Lo sabemos normalmente? Incluso las llegamos a utilizar, pero ¿sabemos su significado? Bueno, pues hoy vamos a hacer una especie de diccionario de términos económicos con la ayuda de Victoria Torres, responsable de análisis del SELF.
Bueno, esos términos de los que muchas veces oímos hablar en los medios de comunicación, que a lo mejor aparecen referencias en las entidades bancarias y que nos quedamos con cara de póker, como diciendo, le digo que no sé de qué me está hablando y quedo como si viviera al margen de la realidad, o tiro para adelante aunque no sepa qué es lo que estoy firmando. Bueno, pues hoy os vamos a ayudar a resolver esas dudas. Al igual, María José, que nos vamos a centrar en los más peques de la casa con iniciativas muy diferentes.
Pues sí, porque de un lado los vamos a llevar al teatro, pero yo quiero decir que es algo quizás un poquito distinto, porque no es muy habitual el intentar enganchar a los chavalillos desde que son pequeños a la ópera. Bueno, pues en este caso van a ir viendo un poquito lo que es, escuchando algunas piezas de Mozart a través de una representación teatral que se llama La Flauta Mágica y que va a estar en dos únicas funciones, no este fin de semana, es el siguiente, el sábado 9 y el domingo 10 a las 5:30 va a ser en el Teatro San Pol. Bueno, pues vamos a hablar de esa Flauta Mágica que se estrenará en Viena ya por el 1791, 2 meses antes de la muerte de su autor, pero que ahora hay una compañía que llega desde Valencia y que nos ofrece la posibilidad de ir adentrándonos en el género operístico con esos pequeños fragmentos de Mozart y además con títeres, con personajes. La verdad que muy bonito, muy visual y para disfrutar, como digo, de esa música. Y también otra propuesta que esta vez pasa por un cuento, pero un cuento
curativo,
que también tiene algo de especial. Sí, puede ser curativo, porque en él hay dos personajes, son Zuspi y Octopus, un zorro y también un pulpo, en el que nos damos cuenta de que este zorro empieza a tener una serie de dolencias que a lo mejor tienen que ver con las que pueden tener los niños, porque se trata de que vayamos conociendo la artritis idiopática juvenil, que viene a ser, pues eso, una especie de artritis, ¿no? Una inflamación de las
articulaciones.
De las articulaciones, eso es, que se da en niños muy jóvenes y que a través de este cuento ellos pueden identificar su enfermedad y saber que con un tratamiento adecuado pues pueden llevar una vida, intentar que sea plena.
Es una de estas patologías que forma parte de ese grupo grande en el que incluimos aquellas que no afectan a demasiadas personas, que son las enfermedades raras, cuyo Día Internacional celebramos, por cierto, mañana, 28 de febrero. También vamos a fijarnos en Madrid, Sergio, y vamos a darnos cuenta de cómo era, de cómo es y de cómo va a ser, con un debate que va a haber esta tarde.
Debate muy interesante a las 7:30. Vamos a tener con nosotros al decano del Colegio de Arquitectos de Madrid para que nos lo cuente, pero fíjate, se va a hacer un repaso con los tres últimos directores de los planes generales de urbanismo de Madrid. Comenzaron allá por el año 85, creo recordar. Desde entonces la fisonomía de Madrid ha cambiado bastante, solo hay que echarle un vistazo a lo que hemos dado en denominar skyline, ¿no? Ese horizonte. En el año 85, por ejemplo, ¿qué no había? No estaban las cuatro torres, no estaban ni siquiera las torres Kio. Bueno, pues vamos a ver cómo va a ser de cara al próximo plan de urbanismo, que creo que va a ser para el 2015, cómo va a quedar Madrid, cómo se va a orientar todo el urbanismo de cara al futuro.
Bueno, pues estaremos pendiente de ese skyline, no sé si nevado o no nevado, porque ya sabéis que hoy os estamos preguntando y os estamos pidiendo que nos digáis si realmente, bueno, pues la nieve está cerca de vosotros, si está cuajando o no lo está haciendo. Aquí en la Ciudad de la Imagen está empezando a caer cada vez con menos fuerza, ya cuesta un poquito verla, sigue cayendo, pero cada vez esos copos son más finitos. Seguimos viendo esa estampa que cuaja levemente sobre el césped, pero poquito más. ¿Está nevando en tu zona? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid en Twitter.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Les habrá caído mucha nieve a nuestros compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid, a Sergio Martín Romo y a Enrique García Nuño? Pues me da a mí que algo sí, más que nada porque ellos salían precisamente a la hora en la que empezaba a nevar aquí en la Ciudad de la Imagen. Salían para llegar a esta hora hasta el Hub Madrid, que está en la calle Gobernador número 26, porque allí, desde hoy, se está acogiendo el encuentro internacional Otro Mundo está en marcha.
Nuestro teléfono 915128400, 915128400.
Durante dos días, diferentes ponentes que van a acercar a los madrileños el trabajo que vienen desarrollando para luchar contra la crisis. Son propuestas reales que están surgiendo desde la sociedad civil. Bueno, nos llaman para decirnos que por Villaviciosa de Odón nevó, pero que hasta ahora, 10 y 18 minutos de la mañana, ya ha dejado de hacerlo. Aquí todavía, recuerdo, cae un poquito de nieve, pero cada vez menos. ¿Y dónde se encuentran nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Enrique García Nuño? Pues vamos a averiguarlo. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas.
¿Os cayó mucha nieve?
Pues en el barrio de las Letras sigue nevando, ¿sí? Y con fuerza, ¿eh? No ha parado, lleva una hora nevando de manera insistente. Los copos, que, por ejemplo, que caen los paraguas o también de los coches que están aparcados, pues se van deshaciendo, es decir, no termina de cuajar, pero sí, la nieve sigue cayendo en ese barrio de las Letras. Eso no ha impedido que esta nieve, no ha impedido que los ponentes lleguen a este encuentro de manera puntual y también el público asistente. Estoy con Pablo Martínez Belén, él es coordinador de la plataforma 2015 y más, que son los que organizan este Otro Mundo está en marcha. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Que la nieve no ha entorpecido nada la labor.
Nada, la nieve refresca y ayuda, no ha habido ningún problema y estamos ya empezando este encuentro internacional.
Al que tenga miedo a la nieve, o le suponga un problema, o sea friolero, que no se preocupe, que desde casita, desde cualquier ordenador, a lo mejor con una infusión al lado, mira, puede seguir en directo las ponencias en streaming.
Sí, todo el encuentro se va a poder seguir en streaming en la página web de la plataforma, www.2015ymas.org. Ahí está el streaming para que cualquiera pueda verlo y participar, aunque no sea viniendo hasta aquí.
Otro mundo está en marcha. Por cierto, con la almohadilla adelante se convierte en el hashtag para que todo el mundo lo siga en Twitter. Así lo habéis llamado. Y yo te preguntaría, ¿este otro mundo que está en marcha es posible o hablamos de utopías?
No hablamos de utopías y no solo es posible, sino que es real. En este encuentro vamos a tener, bueno, pues a ponentes de primera línea, ¿no? Del ámbito académico y de las organizaciones sociales que vienen de muchos lugares del mundo donde se están haciendo y generando políticas y propuestas diferentes a las que aquí estamos conociendo, diferentes a las políticas de austeridad, diferentes a las políticas que no tienen en cuenta cuáles son las demandas de las ciudadanías, ¿no? Políticas centradas en el medio ambiente, en el derecho de las personas, y se están haciendo, y hay organizaciones sociales, redes internacionales, ONGs que están trabajando en ello, y vamos a hablar de eso aquí estos dos días.
Este otro mundo que está en marcha, para que siga rodando, ¿no? Para que no se convierta simplemente en algo que empieza y que luego se para que siga rodando, tenemos que olvidarnos de lo público y dar paso al crowdfunding, porque ahora eso está tan de moda que cualquier iniciativa tiene que ser por iniciativa, que todo el mundo vaya aportando algo.
Bueno, sobre eso vamos a tener un análisis excelente dentro de unos minutos, ¿no? Con la ponencia de Susan George, que nos va a explicar cómo la intención de los poderes principales que gobiernan ahora el mundo es ir progresivamente privatizando todo lo que era espacio público, privatizando recursos, privatizando presupuestos, privatizando servicios, y convirtiendo a los sujetos de derechos, a los ciudadanos, en clientes, ¿no? De compañías que solo quieren obtener negocio de esos servicios, ¿no? La pelea y la lucha por los derechos y fundamentalmente por el espacio público, ¿no? El espacio del interés general, el espacio que pretende tener en cuenta a los más vulnerables de una sociedad y generar políticas que sean inclusivas y que sean para todos, pues es la apuesta, ¿no? Sobre la que vamos a hablar estos días, con la alegría y con la satisfacción de que son realidades que están sucediendo en Mozambique, en Angola, en muchos otros lugares del mundo, y sobre eso vamos a hablar.
¿Y cómo pueden llegar esas realidades a ser una realidad en países como el nuestro?
Bueno, pues todas las iniciativas, que merece la pena destacar, provienen de distintas organizaciones desde la sociedad civil. Son propuestas de movimientos sociales, organizaciones sociales, algunas de ellas locales, pero que luego nos estamos articulando en lo que se denominan las redes transnacionales de sociedad civil, ¿no? Que conseguimos presionar, por ejemplo, para realizar un boicot a una determinada marca porque hemos conocido que produce mediante la explotación infantil, pero que también conseguimos, pues, que varios países de la Unión Europea se vean obligados a aprobar una tasa a las financiaciones, una tasa, un impuesto a las finanzas internacionales, ¿no? Contra los paraísos fiscales, para luchar contra toda esa oscuridad del mundo financiero, pues es fundamental tener alternativas a pie de calle, alternativas de campesinos que saben producir de una forma sostenible, que venden en sus mercados locales y que no dedican todo a la exportación, ¿no? Eso es mucho más sostenible, mucho más respetuoso con la biodiversidad, ofrece mucho más trabajo a la gente y muchas más oportunidades, ¿no?
Que el mundo que gira alrededor del sol deje de girar alrededor de los mercados, por ejemplo, digo yo, me viene a la cabeza, y que gire alrededor del ciudadano, ¿no? Que sea el verdadero centro del mundo.
Efectivamente, al ciudadano y a, como decía Aristóteles, a la característica peculiar de ese ciudadano, que es el de ser un ser político, un ser que vive en convivencia con otros y que se preocupa y desarrolla alternativas para poder defender el interés público, ¿no? Los mercados no sirven para regular la actividad humana, no sirven para garantizar derechos, y más bien al contrario, las políticas neoliberales que han ido privilegiando los espacios para los agentes privados y para los mercados, lo que están haciendo es excluir progresivamente a cada vez más poblaciones del planeta en función de que sean mujeres, sean productores de materias primas o vivan en los márgenes de cualquier ciudad, ¿no?
¿Esas iniciativas son invisibles al ciudadano de a pie? ¿Os cuesta hacerlas visibles?
Bueno, son muy visibles y son algunas notablemente escandalosas, ¿no? Por lo interesantes que son, pero lo cierto es que hay toda una corriente que trata de invisibilizarlas, ¿no? Por eso agradecemos especialmente, ¿no? Que los medios de comunicación nos hayáis acercado a este encuentro para dar eco, ¿no? A estas oportunidades y a estas alternativas que están en marcha.
Hemos comentado que Susan George es una de las ponentes, es la que va a abrir enseguida, ¿verdad?, este encuentro que se acaba de inaugurar en estos minutos mientras que estamos hablando contigo. ¿Quién más va a poner voz a estas ponencias?
Bueno, contamos con Susan George, del Transnational Institute y presidenta de honor de ATTAC Francia, una mujer muy conocida por su trabajo académico y también por su trabajo en términos de militancia con las organizaciones y movimientos sociales, particularmente europeos, ¿no? Del lado latinoamericano, pues vamos a contar con Emir Sader, ¿no? Un importantísimo profesor, también muy vinculado a la lucha de los movimientos sociales desde su ámbito del conocimiento, ¿no? Contaremos también con una intervención por videoconferencia conferencia de Saskia Sassen, una socióloga de la globalización, estudiosa de las ciudades globales y una de las grandes críticas, ¿no?, de la globalización económica. Y luego, bueno, pues vamos a contar con un representante de la Vía Campesina Internacional, de una organización campesina a nivel transnacional de Mozambique, Ronaldo Joao, que nos va a hablar de cómo se están articulando en África esos pequeños productores para no depender de las inversiones de las grandes compañías y de los monocultivos y de las exportaciones y poder seguir produciendo la alimentación para sus familias y para sus cercanías.
Uh-huh. Además, tenemos una fila cero. ¿En qué consiste?
Sí, en las cuatro mesas en las que vamos a dividir este espacio durante hoy, entre hoy y mañana, tenemos, bueno, pues más de una decena, ¿no?, de intervenciones desde la fila cero de personas representantes de los movimientos ciudadanos, ¿no?, movimientos ciudadanos del ámbito internacional, como por ejemplo la Secretaría de las Organizaciones, de las ONGs latinoamericanas, pero también gente que está ahora al pie de la calle aquí en Madrid, ¿no?, y que desde sus luchas locales, pues desde la plataforma de los desahucios o de la gente que está trabajando por el tema de la sanidad universal y defendiendo la sanidad como un servicio público, o desde varias corrientes que defienden los derechos de las mujeres y corrientes feministas van a intervenir también, ¿no? Y vamos a tratar de vincular todos esos espacios de resistencia y de lucha y de propuestas alternativas con los que están sucediendo a nivel global.
Las redes sociales han contribuido a despertar el movimiento ciudadano a que este otro mundo esté en marcha.
Bueno, sobre eso hay mucho discutido, ¿no?, y mucho escrito ya después de los sucesos de la Plaza Tariq y el 15M y el Occupy, ¿no? Yo creo que han acelerado algunos procesos o han contribuido a acelerar algunos procesos, ¿no? No somos muy amigos tampoco de magnificar el uso de una técnica que sin duda nos ha permitido conocer de forma mucho más rápida, ¿no?, y probablemente con más capacidad para tener, con más transparencia para conocer cuáles eran los sucesos, ¿no?, a pie de calle y contados no por las grandes agencias o por los grandes interesados en contar lo que sucede, sino por la gente de la calle, ¿no? Y eso tiene un valor importante, pero no es más que un instrumento para el quehacer político de los ciudadanos, ¿no?
¿Somos optimistas o qué actitud tomamos ante todo esto?
Bueno, pues somos muy realistas en el análisis y las cosas no van bien, y no van bien para muchísima gente, y no van bien cada vez para más gente en el mundo, no solo en nuestro país, pero hay que ser optimistas también, ¿no? Porque el grado de articulación que queremos poner de manifiesto en este encuentro de las organizaciones, tanto en nuestro país como en Europa, como a nivel global, pues es creciente, ¿no? Y la toma de conciencia acerca de cuáles son los principales problemas y, por lo tanto, que las soluciones están en nuestras manos, pues creemos que también va aumentando, ¿no?
Como plataforma 2015 y más, ¿qué pasos vais a seguir dando?
Bueno, nosotros estamos desde hace tiempo ya invirtiendo muchísimo esfuerzo, ¿no?, en generar alianzas y acuerdos con espacios donde se realizan estudios serios y rigurosos. Creemos que es imprescindible generar conocimiento, ¿no?, conocimiento riguroso y difundirlo a la sociedad para que entiendan que hay otras políticas posibles, que hay otras respuestas posibles a esta crisis, para que entiendan cuáles son las causas fundamentales de esta crisis y no sintamos esa especie de impotencia y de inacción en la que nos quieren arrinconar, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es fundamental generar todo ese conocimiento y luego trabajar al pie de los movimientos sociales, tanto de los países del sur como de los países del norte, ¿no? Creemos que es importante ya cambiar la dinámica internacional, no pensar que hay norte y sur, países ricos y países pobres. Hay sures en el norte y tenemos sures en nuestro norte, y hay nortes también en aquellos sures, ¿no? Por lo tanto, habría que ir más hacia la concepción de un norte y un sur políticos que se reúnen y tienen alianzas como norte y como poderosos en todos los lugares del planeta, en ese marco de la globalización, y por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es representar una alianza entre los sures del mundo.
Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Recordamos, si te parece, la web para que la gente os siga en streaming.
Por supuesto, www.2015ymas.org.
Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Te dejo aquí atendiendo a los ponentes y al público.
Un abrazo, gracias.
Aquí en el HAD Madrid, donde está teniendo este encuentro internacional Otro Mundo Está en Marcha. Recordamos que quien quiera seguirlo a través del Twitter tiene que poner la almohadilla, el hashtag siguiente, Otro Mundo Está en Marcha, y podrá seguir las mesas redondas sobre políticas para el desarrollo, luchas ciudadanas, crítica del modelo económico, y la mesa redonda también modelo de desarrollo y recursos naturales.
Bueno, pues todo eso se está viviendo, como decíamos, in situ en ese Hub Madrid, pero también se puede seguir a través de internet
que con el tiempo que hace hoy, casi a lo mejor lo preferimos. Claro. Aquí en la Ciudad de la Imagen vuelve a reciar de nuevo, estamos pues mira, teniendo copos más gorditos.
Aquí al contrario, vamos a velocidades distintas en Pozuelo de Alarcón y en el barrio de Las Letras. Ahora se va reduciendo la intensidad de la nieve que está cayendo ahora mismito aquí en el barrio de Las Letras.
Menos mal que la próxima vez que hablemos tendrás una carpa.
Bueno, veremos.
O a medias, no sé cómo estará la carpa.
La carpa Le Grand Chapiteau del Circo del Sol, del Cirque du Soleil, está perfectamente instalada porque hay que contar que los artistas internacionales y también nacionales, que entre los artistas hay unos madrileños que hacen, se juegan la vida, por decirlo, sobre dos alambres, empezaron a llegar el lunes. Así que ya desde la semana pasada está todo preparado porque la carpa del Circo del Sol en realidad es una gran ciudad con ruedas, con donde están las viviendas, tienen escuela, tienen restaurante, bueno, cocina, me refiero.
Están allí preparados para la nieve y para todo.
Claro, está ya lista para el estreno el próximo viernes, el día 1 de marzo, de su último montaje, Cusa. Digo yo que lo que habrá que ver es si la nieve ha cuajado, y también tapa esa carpa, o el agua, la nieve se ha ido convirtiendo en agua y ha ido cayendo en el escenario Puerta del Ángel de la Casa de Campo.
Bueno, estaremos pendientes. Están abiertas, así que a lo mejor allí hay un poquito más de posibilidades que con tanta naturaleza cuaje un poquito más, pero
vamos,
tendremos
a ver
que esperar.
Si tenemos suerte, Belén, y podemos hablar, porque hay que decir que son espectáculos de máximo riesgo y de máxima concentración, sí, los que llegan a este último montaje del Circo del Sol. Y vamos a ver si podemos interrumpir, vamos a intentarlo, a los madrileños, al grupo Quirós, a Vicente, Ángel, Roberto, que a las 12, 12 y cuarto, cuando conectemos, van a estar ellos ensayando su número.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos, eso sí, siempre sin desconcentrarles demasiado, que no queremos que pase nada ni que corra ningún tipo
de
peligro.
Uno de ellos tuvo un accidente hace unos años ensayando este número, se cayó de 9 metros de altura, y se rompió varios huesos y estuvo varios años retirados hasta que se cerraron bien las facturas y llevó a cabo la rehabilitación.
Bueno, pues
hacen parte del número.
Menos mal
con
que recuperan
red,
bien.
Porque les obliga el Circo del Sol.
Me parece perfecto.
Pero ellos les gustaría hacerlo completamente sin red.
Ay, es una de las cosas que nunca he entendido y me pone muy nerviosa. Cuando les veo hacer esas barbaridades que parece que van más allá de la física y de la ley de la gravedad y no se ponen una red debajo.
Bueno, su trabajo, ¿te acuerdas que estábamos la semana pasada, estuvimos con David Larible, el mejor payaso del mundo, el mejor clown del mundo, porque ha ganado varios premios, entre ellos los premios de Monte Carlo, que son los premios más prestigiosos del mundo del circo. David tiene premios de Monte Carlo y también el grupo Quirós, los Quirós, los madrileños también han sido premiados en Monte Carlo, para que os hagáis una idea del reconocimiento que tienen estos madrileños a nivel mundial.
Bueno, pues ganas tenemos ya de la siguiente conexión, pero de momento lo tenemos que dejar aquí y a las 12 y cuarto aproximadamente hablaremos del Circo del Sol. Aquí en el estudio tenemos también muchas cosas interesantes, que nadie se lo pierda. Sergio Martín Romo, Quique García Nuño, gracias a los dos y cuidadito con la nieve en Madrid.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Que aunque va cayendo más, va cayendo menos, bueno, pues lógicamente a lo mejor genera algún tipo de complicación. Así que estamos todos pendientes de esa nieve que cae dónde, es lo que hoy os estamos preguntando. Ahora echamos cuentas y guardamos los dineros.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esto otro, una sección que se llama Echando Cuentas. Ya sabemos que la información económica tiene hoy en día un protagonismo que hace años, desde luego, no tenía. Esto de la crisis ha puesto de actualidad términos que hace no mucho ni siquiera sabíamos que existían. Prima de riesgo, banco malo, rescate. Estos vocablos los repetimos muchas veces, pero sin entender exactamente lo que significan. Así que vamos a echar cuentas y, Carmen, vamos a echarlas de una manera lo más clara posible.
Cierto es que hoy en día necesitamos más que nunca un diccionario para entender la información económica. La crisis ha traído nuevas situaciones y nuevos términos a esto de la economía. La famosa prima de riesgo, el diferencial de la deuda, las hipotecas subprime, esas que siempre salen cuando nos hablan de los inicios de la crisis, el banco malo, del que nos hablan desde hace unos meses, la famosa tasa Tobin.
Esta es que no tengo ni idea de lo que es.
La troika también, esa de la que nos hablan con algo más que respeto.
Sí, esta da miedo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Vamos a intentar aclarar los términos más utilizados en la información económica. Lo vamos a hacer con la ayuda de Victoria Torres, la responsable de análisis de Self Bank. Muy buenos días, Victoria, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, la estrella mundial de todos estos términos es la prima de riesgo, que uno ya tiene esta prima como si fuera una más de la familia. La prima mala, porque no nos gusta mucho que venga a visitarnos con demasiada carga, pero es verdad que la prima de riesgo, ya todos hablamos de ella como si supiéramos exactamente lo que es. ¿Y qué es esa prima de riesgo?
Pues sí, efectivamente, es un término que hemos tenido que acuñar y que nos hemos tenido que aprender todos. Y además, hoy no nos encontramos casi a nadie que no sepa lo que es. Bueno, al final la prima de riesgo es un indicador que lo que hace es medir cuál es el riesgo de impago de un determinado país. Hay que tener en cuenta que los países tienen deuda y lo que mide esta prima es qué riesgo podría haber de que un país que me haya prestado dinero, pues a lo mejor a través de la compra de un bono, no me devuelva este dinero. Siempre lo que se hace es tomar como referencia un país que se considera absolutamente solvente y seguro. Por ejemplo, en el caso de la eurozona sería Alemania. Y lo que se hace es añadir un diferencial. Cuanto más alto sea este diferencial con respecto a la prima que tiene Alemania, significa que más riesgo hay de que un país en un momento dado pues pudiera incumplir alguna de sus obligaciones financieras.
Y ese es el diferencial de la deuda.
Efectivamente, eso es, cuando hablamos de la prima de riesgo, estamos hablando de un diferencial con respecto a la demanda. Por ejemplo, 400 puntos básicos significa que si ahora mismo pues se está pagando 1% en Alemania, pues nosotros sería 400 puntos básicos más 500 puntos. Ahora mismo, gracias a Dios, pues hace tiempo que lo tenemos por debajo de los 400 puntos, aunque ayer, debido a los acontecimientos de mercado tras las elecciones italianas, en algún momento llegó a superarlos otra vez.
Sí, ayer nos dio otra vez un susto, pero bueno, esperemos que sea el último.
Bueno, no
que va a ser que no, pero bueno.
No contamos con ello, pero bueno.
Hay que ser realista. Decíamos que un término del que se habla también mucho, sobre todo cuando hablamos del origen de la crisis, siempre decimos, en el origen de la crisis se encuentran las hipotecas subprime. ¿Por qué subprime? ¿Qué es esto?
Las hipotecas subprime. Primero tendríamos que decir que este término lo localizamos más en Estados Unidos, donde, aunque esto es un fenómeno que se da en otros países, allí está muchísimo más extendido. Podemos decir que hay dos tipos de hipotecas. La que le darían a un ciudadano que tiene su empleo, que tiene tal vez pues un bien para avalar una hipoteca y que se lo dan sin ningún problema y que obviamente las posibilidades de que lo impague pues son muchísimo más remotas. Después hay otro tipo de hipotecas que se dan a aquellas personas que no reúnen todos los requisitos para ser, por decirlo de alguna manera, de primer orden. Estas son las hipotecas subprime o hipotecas, podríamos decir, malas. Se dan a aquellos individuos que tienen unas condiciones de solvencia muchísimo más débiles. Estas hipotecas son peligrosas por dos motivos. En primer lugar, porque obviamente tienen más riesgo y además porque de cara a las personas que lo piden, hay que leer muy bien la letra pequeña. Normalmente estas hipotecas en los primeros años no se paga principal, solamente se pagan intereses, o se paga menos los primeros años y luego se incrementa, esperando que en este tiempo pues estas personas vuelvan a tener una situación financiera más cómoda y puedan afrontar los pagos. ¿Qué pasa? Que si estamos en una mala situación económica, como pasó al inicio de la crisis, pasó exactamente lo contrario. Al principio no había problemas, después empezó a incrementarse la tasa de paro, hubo mucha gente que no pudo pagar y los primeros afectados fueron los dueños de una hipoteca hipoteca subprime, que además después al final son muchísimo más onerosas. Los bancos lo que hacen es, a cambio de ese mayor riesgo, cobran unos intereses muchísimo más altos y por tanto es un tipo de hipotecas peligroso. Hay que decir que el gran problema de la crisis no fue que se vendieran estas hipotecas, sino que estas hipotecas al final lo que hicieron fue meterse en pequeños paquetes y venderse en fondos de inversión, de modo que el riesgo se propagó por todo el mundo.
Y ahí entra también otro término que es quizá el último en incorporarse a esto de la crisis económica. El banco malo. Y sí, habrá quien piense, si malos son todos. Bueno, pues no. Banco malo solo hay uno.
Banco malo. Nosotros nos parece que es un término nuevo, pero la crisis de la que acabamos de hablar, la crisis de las hipotecas subprime, ya se solucionó con un banco malo en Estados Unidos hace unos años. Al final, este banco lo que hace es, las entidades financieras ahora mismo, podemos decir que están en un callejón sin salida, tienen en sus activos muchísimos casas, tienen muchísimos créditos de dudoso cobro y, por tanto, no pueden seguir prestando dinero. Es que no tienen. Entonces, lo que se hace es, hay un banco malo que lo que hace es asumir que estos activos son tóxicos para el balance de un banco y se los compra. A cambio, le da liquidez. Obviamente, se los va a comprar a un precio más barato de lo que lo tienen ellos registrado en sus balances. Si es un crédito de dudoso cobro, pues probablemente se pague menos por él. Y a cambio, lo que se da es esa liquidez. El objetivo es que los bancos puedan volver a funcionar, vuelvan a tener dinero fresco y que ese dinero fresco al final se destine a prestar a familias, a empresas y que se reactive el ciclo económico.
Luego tenemos la tasa Tobin, que está, digo yo, que a mí me pilla un poco descolocada, no tengo muy claro lo que es.
Y tampoco es nueva. La tasa Tobin en realidad se ha empezado a hablar más de ella ahora, pero esto es un impuesto que se creó en 1971 por un premio Nobel de Economía, Tobin, precisamente, y lo que se intentaba era grabar los movimientos especulativos con las divisas. Es decir, una práctica habitual en el mercado es operar con divisas, y esto al final lo que puede ser es un factor de distorsión para la economía real. Si se están comprando muchos yenes, se están vendiendo muchos yenes, obviamente terminamos afectando la cotización de esta divisa por otros factores que no tienen nada que ver con los fundamentales, a lo mejor, de ese país. Entonces, para intentar evitar este tipo de operaciones, poner un freno a los especuladores, se creó este impuesto. Al principio fue para divisas y después se fue ampliando, se puso acciones, derivados. Ahora, en el momento actual, se ha vuelto a traer a colación y con el mismo objetivo, intentar frenar un poco las especulaciones sobre determinados activos y también como una manera de decir a la banca, tú has sido causante en parte del problema que ahora mismo tenemos en Europa, bueno, pues tú también págalo, y cada vez que hay una transacción financiera pues va a haber un impuesto, se va a grabar las acciones y las operaciones de derivados. Al final, lo triste es que no lo van a pagar los bancos, porque se va a trasladar a la persona que está invirtiendo, al inversor final, con lo cual el efecto que se puede provocar es el contrario, que haya una contracción en las negociaciones, pues por ejemplo en bolsa, en un momento en el que precisamente se está intentando que el inversor recobre la confianza y vuelva a activar este tipo de operaciones.
Y cuando hablamos de corralito, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, corralito es curioso, porque este término tiene su origen en Argentina. Siempre que hablamos de corralito nos acordamos del famoso corralito argentino, sí, que al final lo que hacía era evitar que se retiraran depósitos bancarios cuando en una situación económica muy mala. Uno de los riesgos que hay es que la gente tenga tanto miedo que empiece a sacar su dinero de los bancos y agrave aún más esa situación. Se habló que podría haber un corralito en Grecia en la reciente crisis, al final no fue así. ¿Pero de dónde viene esta palabra? Pues viene precisamente de Argentina y lo acuñó un periodista económico, Laje, y en Argentina se llama corralito a lo que nosotros llamamos aquí parque, que ya no es tan usual meter a los niños en un parque, pero al final es ese pequeño cuadrado que está con red, de modo que los niños no pueden escapar. Entonces, pues corralito, por una similitud, es un sitio de donde el dinero no puede escapar.
Bien explicado. Y oímos hablar mucho también de precipicio fiscal, que no sugiere, desde luego, nada bueno. ¿No?
Precipicio fiscal cliff, la verdad es que sí que ha sido uno de los temas absolutamente de moda a finales del año pasado. Y si bien es cierto que nos hemos olvidado un poquillo de él a principios de este año, vamos a volver a hablar de él, porque el precipicio fiscal no se ha acabado. Había una fecha clave que era el 1 de enero y se ha aplazado hasta el 1 de marzo. Y el 1 de marzo está aquí a la vuelta de la
¿este viernes?
Efectivamente. Entonces, vamos a entender qué es el precipicio fiscal. Este término lo ha acuñado el presidente de la FED, Bernanke. Lo que se refiere es a una serie de deducciones de impuestos que introdujo Bush en su mandato entre 2001 y 2003 para estimular la economía. Lo que hizo fue pues rebajar, por ejemplo, los impuestos, rebajar las cotizaciones a la seguridad social, por decirlo de alguna manera, y en teoría eran unas deducciones transitorias que tenían una fecha de expiración. La idea era que la economía empezara a marchar, tenía un plazo de expiración, y efectivamente entraba, tenían que expirar el 1 de enero del año 2013. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que entre medias lo que era necesario era que los partidos políticos intentaran pactar sobre cómo llevar a cabo en Estados Unidos un presupuesto que fuese creíble. Durante los últimos años, históricamente, pues Estados Unidos siempre se ha financiado teniendo un alto volumen de deuda. Cuando al final tú gastas más de lo que estás ingresando, llega un momento que tu desequilibrio es muy importante.
Claro.
No había un acuerdo y el 1 de enero, si hubieran entrado en vigor todas esas el fin de todas esas exenciones, que hubiera pasado? Hubiera pasado que hubiera afectado de forma directa a la economía en Estados Unidos, que se está empezando a recuperar. Estamos hablando de pasar de crecer a un 2, 2.5, que son las estimaciones, a que Estados Unidos entrara en contracción. Por eso es muy importante que haya un acuerdo por parte de los partidos políticos y que arreglen de este tema, no de una manera temporal, sino de una manera más definitiva y sostenible en el tiempo.
Claro, porque además todo eso después va afectando al resto de países. Al igual que empezó todo allí y se fue extendiendo, sucedería lo mismo si en Estados Unidos aparece el famoso precipicio fiscal. Si se nos caemos nosotros detrás.
Por supuesto, por eso hay tanto miedo a que ocurra. Primero hay que tener en cuenta que hoy en día la globalización de los mercados es un hecho. Ya vimos lo que pasó el martes, el lunes en Estados Unidos. Después de las elecciones en Italia, pues Estados Unidos cayó un montón. Y lo mismo pasa cuando hay noticias que afectan al crecimiento de una economía, y estamos hablando de la primera economía mundial, obviamente tiene su reflejo en el resto de los países. Que Europa ahora mismo tiene un crecimiento débil, incluso negativo en algunos casos, pues esto es un hecho. Entonces, ¿cómo podemos escapar a esta debilidad o cómo se puede compensar por otros países que sí estén creciendo? Puede ser los países emergentes o puede ser Estados Unidos. Si Estados Unidos disminuye la renta que tiene disponible y entra también en recesión, esto obviamente afecta a la economía global.
¿Y qué va a ocurrir el 1 de marzo?
Nosotros pensamos que, igual que ocurrió la otra vez, llegarán a un acuerdo en último término. Lo que no estamos tan seguros es que vayan a llegar a un acuerdo que sea sostenible en el tiempo. Posiblemente lo que den es otra patada hacia adelante, vuelva a dar una prórroga, pero esto es peligroso porque también las agencias de calificación crediticia están amenazando desde hace tiempo, diciendo que ese volumen de déficit que tiene es tan grande que puede llegar a hacerle perder su triple A. Esto también tendría consecuencias inferiores, pero tendría.
Bueno, has hablado de los mercados. ¿Qué son exactamente los mercados? Que siempre tienen la culpa de todo, que luego están intranquilos, que luego a veces van bien. ¿Quiénes son los mercados? ¿De dónde salen?
Los mercados, la verdad es que es fácil entenderlo. Es igual que el mercado que todos conocemos, donde vamos a comprar las cosas que necesitamos, por ejemplo, para la casa o para alimentarnos. Hay otros mercados que son los mercados financieros. Cuando hablamos de los mercados caen, los mercados suben. Estamos hablando de los mercados financieros. Y al final es un espacio donde donde las compañías y donde los estados van a financiarse. Existen mercados de renta variable, serían los de acciones. Aquí pueden acudir solo las empresas, no puede acudir el Estado no puede emitir acciones. Y luego tenemos los mercados de renta fija. Aquí, como decimos, pues tanto los estados como las empresas van a financiarse. Cuando estamos hablando de hay una subasta de letras, cuando hablamos de renta fija, bonos, obligaciones del Estado, esto es un mercado financiero de renta fija en el que el Estado consigue dinero para financiar sus actividades.
Bueno, pues yo creo que hemos conseguido aclarar muchos conceptos, las ideas las tenemos un poquito claras, esperamos que realmente lleguen a ese acuerdo pasado mañana, el viernes, para que todo vaya por el buen camino y ojalá y sea un poquito más estable, ¿no? Que el último, que de enero solamente ha dado un plazo hasta marzo para volver a llegar a esos acuerdos. Victoria Torres, responsable de análisis de Selfbank, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué cantidad de términos, Carmen? Si es que esto es un lío.
Pues sí, es un acabar, porque también quedan muchos más que otro día seguiremos.
Un punto y seguido, vamos, o unos puntos suspensivos. Y cuando ya no sepamos estos, aparecerán otros. En definitiva, que es un poco caótica la situación, pero aquí, en Hoy en Madrid, intentamos desde luego desvelarlos y solucionar esos problemillas en nuestro Echando Cuentas.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué a tu cuello de calza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Un libro especial, este que tenemos ahora en nuestra biblioteca, porque es el ganador de un premio prestigioso. Estamos hablando de la edición número 32 del premio Destino Infantil Apple Les Mestres. Se titula este libro Los viajes de Gustavo y ha sido creado, Sergio, por dos grandes. Tenemos por un lado a Pilar Lozano Carballo, que es la autora, quien lo ha escrito. Por otro, al ilustrador Francesc Rovira.
Sí, la calidad de este trabajo está fuera de toda duda. Pues Francesc Rovira recibe este premio después de haber ilustrado más de 400 libros durante 30 años de carrera. Es autor de casi 400 cuentos, colabora asiduamente en Mi País, el suplemento infantil del País, tan conocido. Mientras que Pilar suma este galardón a premios como el Barco de Vapor de Literatura Infantil del 2005 por 7 reporteros y un periódico, y el premio EDB de Literatura Infantil 2008 por No es tan fácil ser niño. Sus obras Manu Detective y Marco Polo no fue solo, han sido incluidas en la lista de honor CCCE en la selección de los mejores libros de literatura infantil editados aquí en nuestro país en 2008 y 2012. Saludamos primero a Pilar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también a Francesc. Buen día, Francesc.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, con este libro yo creo que tratáis de descubrir el placer de la lectura a los niños, ¿no? Un placer que debe ser compartido tanto por padres como por hijos. Es la idea principal, ¿no?
¿Quién contesta? Pues contesto yo.
Primero las damas.
Muy bien. Pues sí, efectivamente, lo que hemos intentado con este libro es introducir a los niños en el mundo de la lectura e introducirles como que les llevamos a un mundo que es fascinante. No es un mundo aburrido, ni es obligatoria la lectura. La lectura, lo que queremos transmitirle es que le va a llevar a disfrutar y a introducir en mundos en los que él nunca había pensado.
Así lo concebisteis, Francesc, porque últimamente me dicen las editoriales que encargan el texto y contratan a un ilustrador por separado. ¿En vuestro caso ha sido labor conjunta? ¿Cómo ha sido?
No, es un trabajo conjunto. Bueno, el texto de la Pilar es primero, luego está mi trabajo, pero sí, es un trabajo conjunto. Primero nos Pilar y yo hemos hecho varias cosas juntos, ya hemos hecho unos libros. Y ahora, bueno, pues ahora ha aparecido esta historia. No, siempre yo tenía ganas de hacer algo con ella. Y sí, ha sido un trabajo conjunto. Bueno, a ver, conjunto no es, porque ella escribe y yo dibujo, pero en el fondo sí que hay una simbiosis, hay una complicidad.
Lo digo porque el otro día nos sorprendía una autora, no diré quién, que nunca había visto al editor de su libro, al ilustrador, ¿verdad? Y sí, así a distancia.
Nos sorprendía.
Sí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de conocernos en una ocasión en Barcelona, sí. pero yo ya estaba enamorada de Francesc. Ya estaba enamorada de sus dibujos porque hace unos dibujos preciosos que los niños los entienden bien. Son comprensibles para ellos, pero a la vez yo creo que les abren a la imaginación. Entonces yo siempre había tenido ilusión de hacer algo con Francesc, algo como un álbum ilustrado. Es cierto que primero va el texto y luego van sus dibujos, pero también es cierto que Francesc orienta y te dice, oye, mira, este texto no podrías cambiármelo. O sea, que he contado con su colaboración. Y desde luego he quedado tan contenta porque cuando tú escribes una frase te puedes imaginar algo, pero Francesc lo ha enriquecido y creo que es un álbum que a los niños les gusta, porque yo he tenido la oportunidad de leérselo a niños pequeñitos, que está dirigido a niños de 4 años, y a los niños les encanta y se quedan colgados por ellos. No son solo las palabras, son los dibujos de Francesc, uh-huh, fundamentalmente.
Claro, pero eso sí se trata, ¿no, Pilar? O sea, de partir de un texto, sí, uno elabora las imágenes, imagina y se va más allá, ¿no? Y aporta algo más. Sí,
efectivamente.
Me acaba de abrir ahora, Belén, la página doble. Exacto. De la nevada. De como la estamos nevada. Viendo también nieve a través de nuestra ventana, aquí en Pozuelo, pues viene al pelo, ¿no?
Casi se queda helado en el Polo Sur.
Bueno, vemos que hay...
Creo que sí, que es muy adecuada para el día que hay,
sí,
¿no?
La verdad que sí.
Vemos frases cortas y dibujos impactantes, ¿no? Elemento sorpresa, empezamos con uno de ellos, ¿no? Con un paquete de regalo, también una ballena, que podría recordarnos o ir adentrando a los niños también, pues se me ocurre, en el mito de Moby Dick o uh-huh, cosas así, ¿no? Pilar Francesc.
Sí, yo creo que hemos hecho un recorrido por muchas de los objetos, de los mundos imaginarios de los niños. Por ejemplo, viajar a la luna o por los planetas, pues forma parte del imaginario infantil de literatura. Visitar el Polo Norte, los desiertos, o sea, espacios que el niño generalmente desconoce, ¿no? Y con él se puede imaginar. El mundo de los monstruos, ¿no? Pues es un mundo que de monstruos y dragones que se repite en el imaginario de la literatura infantil. Lo que el niño recibe es un regalo, pero como es un niño muy pequeño y no sabe leer, no sabe muy bien qué hacer con él. Entonces se acerca y lo toca, lo huele, lo mira y dice, ¿qué hago con él? Pues lo voy a utilizar de sombrero o me va a servir para de escalera. Y al final su madre le coge y hace un gesto que a los padres, a los abuelos, a los que rodean al niño les suele gustar mucho y que a los niños les encanta, que es que le leas un cuento. Uh-huh. Y yo creo que eso es una iniciación muy bonita, ¿no?, de los niños a la lectura. Sí. Que tu papá o tu mamá te coja al lado y te vaya leyendo un cuento. Y entonces es lo que le ocurre a Gustavo, que su madre le dice, no, este regalo es mágico, ya verás. Y entonces no solo le sirve de escalera o de tren o de patinete, que era todo lo que él pensaba hacer, sino que le sirve, pues por eso, pues para viajar al Polo Sur, para ver el mundo de los monstruos, para ir a la luna, se siente perdido en la ciudad y cosas de estas que están preciosamente ilustradas.
Y a Gustavo mamá, Francesc, los vemos también en la ilustración, los dos cogidos, bueno, pues desde un plano como si realmente les estuviéramos espiando un poquito.
Claro, sí. De eso se trata, ¿no?
Y luego también...
somos un poco bayers, ¿eh? Nos gusta chafardear, intrigar y todo esto. Somos un poco manipuladores de escenas y de cosas, ¿no? Y los de Pilar a mí me sugieren mucho para hacer todo esto, para crear un mundo, para imaginar. A la mamá no se le ve la cara. Es para respetar el mundo del niño, que el niño es el protagonista de la historia. La mamá la mamá le ayuda, digamos, le coge de la mano para... le enseña al mundo, pero el mundo es el niño que imagina, que va aquí, entra allí y sale, ¿no? Uh-huh. Por esto la mamá no se le da la cara.
Uh-huh. Y luego quería decir otra cosa, no solo a la mamá no se le da la cara, y luego el texto no menciona la palabra libro. Se habla de un regalo mágico, ¿sí? Pero no se dice que es un libro, sino que se le mete al niño en el mundo imaginario. Y luego no, pero Francesc ha hecho una cosa muy bonita al final del libro, que además no estaba en el texto, que es que el niño ya se duerme, porque es lo habitual, que te quedas dormido con el libro en las manos, y entonces su mascota, su uh-huh, muñeco de peluche, es el que se queda leyendo el libro. Me parece graciosísimo, ¿no? Que luego el ser uh-huh, muñeco de peluche, el que se ha quedado encandilado con ese mundo, y es el que se queda leyendo el libro mientras el niño duerme.
Uh-huh. Bueno, todo ello ha sido especialmente valorado por ese jurado de altura, y precisamente yo he estado esta mañana pues sumergiéndome en opiniones, críticas, foros, especialmente valorado por Care Santos, que fijaos, mañana va a estar aquí con nosotros en nuestra uh-huh, biblioteca para hablarnos también de su última novela. Sí. ¿Qué creéis que han valorado el jurado en esta ocasión? ¿Estas sutilezas que vosotros estabais apuntando ahora mismo, deliciosas?
Pues es de ilustración. Cuéntalo tú, Francesc, que pueden haber valorado.
No, supongo que les ha gustado. A ver, es un pequeño homenaje a la lectura. Ay, no sé, es que yo creo que es la sencillez de la historia, ¿no? A veces las cosas sencillas son las más profundas, son las bonitas, uh-huh, a las que le sacamos más partido. Y en este caso yo creo, a mí me gusta esta cosa tan sutil y tan sencilla a la vez, tan amorosa, tan cercana, ¿no? Uh-huh. No hace falta inventarse algo muy, muy rocambolesco, ¿no? A uh-huh, partir de una cosa así simple se puede llegar muy lejos. Uh-huh. Yo creo que esto lo hemos transmitido, yo creo que era nuestro mensaje, y creo que el jurado lo ha captado así, ¿no?
Estupendo.
Y a mí es lo que me emociona, o sea, a mí lo que me gusta más es dibujar un niño comiendo una chocolatina. vino a mirar un globo, que me parece la cosa más bonita que hay en este mundo, ¿no? Y está, y yo creo que es por ahí donde hemos intentado ir, ¿no?
Ajá. Bueno, hay que decir también que esta es una edición especial de 10.000 ejemplares. Tenemos ya puesta la vista también en la Feria del Libro. Serán distribuidos en más de 100 hospitales del país el día 23 de abril, precisamente, para celebrar el Día del Libro. Una cosa también muy, muy entrañable, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy emocionante y nos ha gustado mucho, tanto a Francesc como a mí, que los niños que están hospitalizados reciban un libro. Dicen que con la bandeja del desayuno van a recibir el libro. Pues creo que es muy emocionante y que es muy bonito, ¿no? Que en ese día se orden de ellos y que puedan disfrutar de un libro, ¿no?
Una preciosidad. Pilar Lozano Carballo, mil gracias por haber estado con nosotros.
Francesc Rovira. Por dedicaros a la literatura infantil.
Lo mismo, Francesc, para ti, gracias.
Bueno, a vosotros, de verdad, un beso muy fuerte a todos y Pilar, un beso.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues la autora, el ilustrador de este maravilloso libro, Los viajes de Gustavo, una delicia, que además van a recibir esos niños que estén ingresados en hospitales el 23 de abril. Noticias, después seguimos.